La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Juan TH, Rudy González y Georgie Rodríguez. Los poderosos ya están en el aire.
Muy buenas tardes, aquí se inicia el rumbo de la tarde por Rumba 98.5 FM. Don Georgie Rodríguez, don Rudy González y una servidora, Olga Almanzar. Desde ahora y hasta las 7, acompañándoles para informarles, analizar la información y sobre todo, como siempre, escucharles con sus opiniones. Don Georgie Rodríguez, yo soy una freca, está presentando donde está don Georgie Rodríguez.
Buenas tardes.
Bueno. Después que está lleno el mundo.
Y el que no se atreve no llega.
Ay, concho, habló por mil años.
Bueno, amigos, estamos aquí en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. Como siempre, el soporte técnico a cargo de Sandy Guerrero e Ismael Báez García. Y hoy, la República Dominicana celebra una fiesta más, ¿eh? Con gran orgullo dominicanista.
Así es.
Zoé Saldaña, escogida en los Óscares, el premio más alto de la cinematografía en el mundo, y es un orgullo dominicano, como la llamó el presidente Luis Abinader en su mensaje de felicitación. Así que celebremos todos ese premio, ese reconocimiento. Una joven que al recibir la premiación, lo primero que dijo fue sentirse orgullosa de ser parte de los que emigraron a Estados Unidos, hija de inmigrantes, y que con mucho orgullo representa a su raza en territorio norteamericano. Ella es ciudadana de los Estados Unidos, pero hija de padres dominicanos. Su madre estaba en el lugar, en el escenario, y fue emocionante escucharla. ¡Mami, mami, mami! ¿Eh? Qué bien. Bueno, don Rudy.
Buenas tardes. Comparto la alegría y el regocijo. Yo vi los premios. A mí me gusta ver los premios. Me gustan los Óscares. Lo vi, lo disfruté, me divertí. Tuve momentos de ansiedad con ese y otros premios, pero sobre todo con ese en 100 grados, los otros en 10. Porque habían otros premios que de algunas películas que a mí me gustaban y de algunos actores que estaban siendo y renglones que estaban siendo premiados, pero lo de Zoé Saldaña me mantuvo muy muy atento, muy en vilo, lo disfruté, lo aplaudí en mi casa y lo aplaudimos todos en mi casa, porque creo que es una manifestación y un sentido de lo nuestro. República Dominicana es una nación que aporta, yo no diría celebridades, pero sí personas importantes en diferentes renglones en el mundo. La gente se acuerda de los dominicanos por el béisbol, por alguna, pues hay muchos dominicanos que se han destacado, que se destacan todos los días. Y a veces una mancha, una mosca en el plato de la leche, a veces hace más ruido y molesta más que todo lo que es el resto de la leche. Y a veces nosotros tenemos esos momentos tristes de dominicanos que se ven involucrados en algún tipo de situación que son enojosas y que avergüenzan al resto de la comunidad. Eso pasa. Y eso no es exclusivamente de los dominicanos, sino de todos los pueblos, de las familias, de las vecindades. En siempre, en los conglomerados siempre hay alguien que aporta una nota mala, pero muchos que aportan la nota buena. Entonces debemos celebrar las buenas. Y yo creo que los dominicanos lo disfrutaron. Yo vi las manifestaciones en las redes sociales, se explotaron inmediatamente las redes sociales de todo el mundo, mostrando su felicidad por el triunfo de Zoe Saldaña. Que a decir, por ejemplo, y lo quiero decir de mi hijo, que es un seguidor de la cinematografía, incluso escribe de cine, está muy al día con todo lo que pasa. Él me decía que él no entendía cómo esa película, yo vi la película, Emilia Pérez había tenido 13 nominaciones frente a muchas otras películas muy buenas, 13 nominaciones, la mayor cantidad de nominaciones. Él no lo entendía y tampoco entendía cómo la película se había convertido y sus protagonistas, tanto los actores como todo lo que estuvieron involucrados en la película, desde su director, el francés Anoua, ¿qué se llama? Audian. Habían sido piedra de escándalo entre ellos mismos, diciéndose cosas y tratando de denigrarse unos a otros y con cosas que no tenían sentido. Sin embargo, de las 13 nominaciones, solamente dos fueron premiadas. Y Zoe Saldaña fue la primera y salvó la cara de la película y salvó la cara de esas nominaciones. Eso no cabe duda. Y mucho, si uno seguía, yo estaba siguiendo en el periódico El País, en mi computadora, mientras veía la televisión, en mi computadora, porque iban paso a paso y hacían los comentarios de cada cosa que estaba pasando. Premiaron a fulano, fulano se rió, fulano le dio un abrazo, fulano le dio un beso. O sea, ellos, una cosa impresionante de cómo esos periodistas del país estaban siguiendo los Óscares. Usted seguía ahí y lo tenía en la pantalla y usted iba viendo, pero al momento. Y ellos decían eso, de que Zoe Saldaña salvó la imagen de Emilia Pérez, que la protagonista principal de Emilia Pérez fue centro de una controversia, por sus declaraciones torpes sobre la película y sobre sus compañeros. Tanto es así, ella decía, el propio periódico El País, siendo ella española, decía que ella había mostrado su ingratitud porque vio que Zoe Saldaña había sobresalido sobre ella. Y parece que efectivamente el papel principal de la película, yo vi la película, lo tenía Zoe Saldaña porque ella es la que hace de abogada, pero y en el musical ella se destaca en el musical. Las interpretaciones de ella en el musical son espectaculares. Y ella se sobrepuso a todo el mundo. Además, Zoe Saldaña viene, señores, de ser una artista. ¿Tú sabes cuánto han producido las películas en que ha participado Zoe Saldaña? 14.800 millones de dólares. Una cosa impresionante. Avatar, que están haciendo ahora la nueva parte de Avatar,
su actuación ahí fue espectacular.
De primera línea.
Que de hecho mucha gente, muchos especialistas en el caso de Avatar, decían que la actuación de ella fue muy buena. Sin embargo, que producto de la tecnología que usaban, que no era precisamente el rostro de la actriz, por eso quizás en ese momento no se le dio el premio, pero que todo el mundo había elogiado su actuación.
A mí Avatar no me gustó, porque no me gustan ese tipo de películas, es por eso. Porque
fantasía.
Sí, a mí realmente no me gusta la ciencia ficción, algunas cosas de ciencia ficción, y Avatar a mí, yo la vi, porque había que verla. A mí me gusta el cine, a mí me gusta la televisión, yo veo las películas, pero a mí Avatar ni Jurassic Park, ese tipo de películas a mí no me impresionan, no me atraen, pero había que entender que era una gran producción, además.
Un gran productor, James Cameron.
Y además de eso.
Oye, el ingenio que
de la tecnología, oye, una cosa impresionante. Entonces, ese es el tema, pero además de eso, Zoe Saldaña, propuesto o sin proponérselo, yo no puedo decirlo porque yo no le conozco a ella esas habilidades, hizo dos referencias en su exposición muy larga y que la dejaron. La dejaron, mira, la dejaron. Ella habló más de la cuenta, pero la dejaron. Estaba emocionada, evidentemente sí. Emocionada. Gritó, lloró, se sacudió, hizo un histrionismo tremendo que se veía que era natural. Ella emitió dos conceptos, que fueron dos conceptos trascendentes en lo que está pasando en este momento. El primero, yo soy hija de un inmigrante, nieta de un inmigrante. Yo soy una inmigrante y tengo el orgullo de ser latinoamericana. Y esto demuestra que los inmigrantes sí valemos. Proponiéndoselo o sin proponérselo, era una bofetada o una respuesta a las acciones sobre los inmigrantes que lleva la actual administración de Donald Trump. Yo digo, sin proponérselo o proponiéndoselo. No, y en segundo lugar...
Se lo propuso.
No, pues yo voy a dar el beneficio de la duda de que fue una cosa espontánea, pero era la
respuesta. Dio la cara por los inmigrantes.
No, y otra cosa. Cuando dijo, me dieron la oportunidad en esta película de expresarme en español. Es una doble respuesta. Primero al productor, al director de la película, que denigró a las personas que hablan español y dijo que eran personas de tercera categoría. Y que eran personas, eran minorías y de tercera categoría, siendo él el director de la película porque no hablaba español y no entendió que la película estaba hecha en un escenario de gente hispana, que era en México. Eso es lo primero. Y lo segundo, era una respuesta también directa al decreto del presidente Donald Trump del sábado, que declaró mediante un decreto que en lo adelante... El inglés era el idioma oficial de los Estados Unidos, una cosa que no había hecho ningún presidente. Habían dicho que...
Pero es que nunca ha dejado de serlo.
No, pero en esta forma tiene una particularidad. O sea, todas las acciones en los Estados Unidos de corte legal y de corte directa tienen que ser en inglés. Mientras tanto, en los Estados Unidos se usa cualquier idioma. El español, hay 40 millones de hispanos. Entonces, hay sitios... Tú vas a Bergenline, en New Jersey, tú cantas en Bergenline, y ahí dices, tú dices, se habla inglés. Porque son cubanos y puertorriqueños todos. Ah, ni se diga. Pero en Bergenline, ahí en New Jersey, tú encuentras sitios y dices, se habla inglés. Como, yo no sé si es una burla, o sea una forma, porque son todos cubanos, boricuas, dominicanos, por donde quiera. Entonces, ya esto, esa orden ejecutiva, que es un decreto, tiene una connotación oficial. Ningún presidente, incluso el último presidente que había hablado sobre el tema fue Bill Clinton. Bill Clinton, que no fue una orden ejecutiva, no fue un decreto, había planteado que el inglés era el idioma principal de los Estados Unidos y que debía aplicarse, pero no lo hizo como una imposición ejecutiva con las connotaciones que tiene esta orden que dio Donald Trump el sábado, en el momento en que Donald Trump está en una acción sobre los indocumentados y los ilegales, una gran mayoría, se habla de 11 millones o 12 millones de indocumentados que hay en los Estados Unidos, hispanos solamente. Entonces, esto tiene una connotación. ¿Tú me entiendes? Entonces, ella proponiéndoselo o sin proponer, dio dos respuestas magistrales a situaciones del momento. En varias vertientes. Yo te digo, yo me siento sumamente regocijado. Alguien me dijo hoy, ¿pero qué? ¿Qué importa? Que se ganó un premio esa tipa. Y yo me quedé mirando y le digo, yo mejor doy media vuelta. Pensé así y no respondo. Primero porque se nota un estado de ignorancia, pero es una forma de tratar de denigrar. Bueno, una ignorancia, ¿tú me entiendes? Decirlo en ese tono, pero... Cada cual piensa.
A mí,
yo lo gocé.
Yo también, pero a mí me atrajo. Tenemos ya al profesor Agustín Cortés, un amigo nuestro de mucho tiempo. Además de eso, es un hombre cineasta, escritor, académico, profesor universitario y un hombre con grandes conocimientos de la cinematografía.
Y ahora sí, ese sí es mi profesor también.
También.
Sí.
Bueno. Agustín, buenas tardes.
Buenas tardes, Giorgio. Para mí es un placer estar con usted y con el distinguido y reconocido periodista Rudy González en su espacio tan escuchado, tan recibido por la población dominicana.
Muchas gracias, muy amable. Qué bueno que está con nosotros para interactuar sobre este tema del momento, que y ya hablábamos de él porque es el tema obligado, por así decirlo. Aunque hay alguna gente, como decía yo anteriormente, que me decían, ¿qué tanta cosa con estos premios y con el cine y con los Oscars? Y yo decía, bueno,
a cada uno le gusta
el mango y a otro le gusta el arroz con... le gusta el arroz con habichuela.
El cine es político, sin duda. El cine es político, el cine es una plataforma también para mucha ideología, muchas líneas de pensamiento. En el caso particular de esta película, Emilia Pérez, fue una película muy controversial desde su estreno. Es una película que tuvo muy buenas críticas, pero tuvo una taquilla que no fue buena y se envolvió en
pero
muchos temas.
Pero por el
boicot
que le hicieron... No, porque la gente no quería hablar, fue un boicot que le hicieron. Incluso en México se le hizo un boicot.
Lo que pasa es que la película en materia argumental tiene ahí algunos temas con romantizar el narcotráfico. Pero tenemos aquí quien puede hablar mejor de ese tema. Profesor.
A mí me gustaría
iniciar
con una declaración que dio sobre una pregunta que le hizo una periodista mexicana. Ofendida porque se había utilizado el nombre de México y habían denigrado a los mexicanos. Y ella, la respuesta que dio fue magistral.
Ajá.
Le dijo, mire, excúseme, primero lamento que mis hermanos mexicanos hayan tenido algún tipo de sentimiento sobre el desarrollo de esta película, pero no comparto con usted la idea y su expresión de que México era el protagonista de esta película, porque no lo era.
No.
Me gustaría que empezaras por ahí, Agustín.
Bueno, don Jorge, usted sabe, y muchos de los receptores también de su espacio, que cuando se está diseñando una propuesta cinematográfica, surgen muchos matices, muchos perfiles para tú llevar a la pantalla, ¿verdad? Con cierto rigor de creatividad, de verosimilitud, los contextos que un autor ha puesto en una obra literaria, porque la película es una adaptación de una obra literaria. Muchas veces el director puede interpretar o reinterpretar a su acomodo, a su punto de vista, eso que está escrito en una novela, como en este caso. Otras veces es posible que el director de la película tome en consideración algunas sugerencias del escritor de la obra. Yo soy de convicción particular de que el director de una película, aún sea fundamentada en la adaptación de un cuento, una novela, o cualquier otro género literario, debe tener total libertad para hacer la adaptación que él considera debe hacer desde el punto de vista cinematográfico y no desde el punto de vista literario. En este caso, entonces, al director francés, Audard, yo considero que él tomó la decisión apropiada. Él dijo, yo voy a hacer una adaptación a partir de mis propias convicciones sobre lo que está escrito en la novela. Se menciona México, se hace el ambiente mexicano, se perfila la película desde ese punto de vista. Yo creo que el cineasta debe tener, en este caso un artista debe tener, que es un cineasta, total libertad para ver la cosmovisión del mundo mágico, plástico, desde la perspectiva que él entiende que comunica mejor el diseño que está haciendo de la película. Entonces, es posible que un grupo de artistas mexicanos o es posible que un grupo de críticos mexicanos puedan sentirse mal por esa interpretación que hace el director al llevar a la pantalla este tema. Todos sabemos el tema, ¿verdad?, de la vida difícil y conflictiva del narcotráfico en México y otros aspectos más que tienen que ver con la estabilidad social y política. Pero yo entiendo que en este caso debe aplicarse, como bien asumió el director francés de la película, la libertad de concebir el contexto general de la película y llevarlo a la pantalla como tal. Las interpretaciones de Giorgi y Rudy, como ustedes saben, van a surgir en todos los escenarios, en todos los ambientes. no todos vamos a estar de acuerdo todo el tiempo con una propuesta que se lleve a escena, en el teatro, en el cine. Muchas veces adaptamos una o llevamos, musicalizamos las letras para una canción. Y hay gente que dice, no me gusta ese arreglo musical que se le hizo. Yo creo que un bolero mejor, yo creo que bachata mejor, yo creo que merengue mejor. Entonces, así mismo sucede con las películas cinematográficas. Entonces, la libertad de adaptación, de montaje, del diseño de la película, hay que respetarlo siempre. Fuera de eso, la película puede tener sus aspectos positivos y negativos. Por ejemplo, a mí me extrañó muchísimo que Cannes le diera la premiación de manera colectiva a las cuatro actrices que intervienen dentro de la obra. Yo creo que es algo inédito, inaudito. Yo diría que es la primera vez que Cannes puede dar o hace una premiación de ese nivel. Y eso fue dando lugar a que la película era importante. Porque aunque la película es francesa y la premiación es en Cannes, que es uno de los festivales más prestigiosos del cine mundial, no quiere decir que necesariamente, porque la película es francesa, el director es francés, la coproducción es de Bélgica también, que es un estado que está cerca de Francia, forman prácticamente parte de la misma familia, no quiere decir que el jurado de Cannes sea totalmente francés, y aunque sea totalmente francés, es un jurado que se respeta y se distingue. De modo que yo creo que la película tiene perfiles valiosos, importantes, que hay que tomar en cuenta fuera del panfleto, George.
Totalmente de acuerdo.
Profesor, en el
caso... Yo la vi, a mí...
No, y lo que dijo Zoe fue, esta película no está fundamentada, fundamentada en México. Es sobre la vida de cuatro mujeres.
Correcto.
Que pueden ser de cualquier parte del mundo. Y citó hasta mujeres de Gaza. De cualquier lugar del mundo.
Sí, sí. Está pasando y sucede. Yo, por ejemplo, podría ubicar un escenario para esa película, el caso de Colombia, ¿verdad que sí?
Sí.
Y prácticamente pasa como tal. Poner a México en la órbita, yo creo que fue una predilección del director. Y vuelvo y repito, es un artista, tenemos que respetar ese punto de vista, como pudo haber sido en cualquier otro escenario. Adelante.
Estamos en una época de susceptibilidades, profesor, en donde la gente tiene que ser políticamente correcta y particularmente el tema de Cannes me parece que tiene que ver con eso, porque estamos ante una actriz que es trans, española, una persona de origen afroamericano, latino también, que eso es Saldaña. Selena Gómez es una figura importantísima que ha luchado también por los derechos de lo que es la migración infantil y todo ese tema. O sea, vivimos en una época también de cambios en el sentido que con el gobierno de Donald Trump ha habido como una especie de vuelta de tuerca con el tema de las agendas de LGTB. Y creo que la película tiene todos los elementos que son predilectos por la Academia para hacerla una película nominada y ganadora, como lo fue en el caso particular de Zoe. Sin embargo, hubo todo un tema, un dilema a nivel de México como país, a tal punto que muchos mexicanos se sintieron ofendidos de cómo la película retrataba lo que era el narcotráfico y también algo que tiene que ver con el guión de cómo fue adaptado. Estoy de acuerdo que cada visión artística es independiente y por tanto respetable. Sin embargo, el cine de los Oscar es cine comercial. La película no fue exitosa a nivel comercial. Entonces, una película tan premiada pero tan poco exitosa a nivel comercial, ¿es habitual que pase esto en los premios Oscar?
Generalmente no. Han habido muchas, para no decirlo generalizado, pero han habido muchas películas importantes, valiosas, dentro de esa preselección que hace Hollywood. Inclusive otras premiaciones también, como el Festival de Venecia, que vienen precedidas de 12, 15, 10, 8 nominaciones. Todo el mundo dice, bueno, esa fue la que ganó. Cuando el jurado... de la Academia Norteamericana del Cine, decide y presenta a los ganadores, precisamente esas películas que son ampliamente nominadas, obtienen 2 y 3 galardones, y no principales, no fundamentales. Los galardones principales son la dirección de la película, la película como tal, y además de eso, las actuaciones principales. Y entonces han habido películas así que se han presentado como las grandes ganadoras en la preselección, Y cuando se llega el momento de la selección final, entonces son películas que, vuelvo y repito, ganan tres o cuatro renglones como sonido. Que
Anora, por ejemplo.
Exacto, no dejan de ser importantes, pero sí. Son renglones importantes, pero no son los más valiosos dentro del diseño creativo de una película.
Que causó extrañeza los cuatro premios de Anora.
Exacto. Entonces, en este caso, con relación a esta película, aunque ella haya no haya obtenido, ¿verdad?, las grandes premiaciones de otras obras, yo considero que es una película que está formalmente concebida, no extraordinaria, con relación a lo que tú dices de los cineastas mexicanos o de los críticos mexicanos. Tú sabes también, así como tú me señalas, de que puede haber ahí un interés comercial, asimismo hay un grupo de gente que está haciendo mucha actividad comercial a través de las redes para jalar público, llamar gente, buscar patrocinadores, conseguir mucho view y hacerse importante dentro de la crítica cinematográfica mexicana e internacional a partir de este pequeño shot o choque. Entonces, yo considero que es muy serio la adaptación y el proyecto que asume el director francés ante un hecho que toca, ¿verdad?, el caso mexicano, porque los mexicanos, a excepción de Mis Balas, que es una película que ellos hicieron hace como 5 o 6 años sobre el problema del narcotráfico, a excepción de Mis Balas, que es una buena película, está bien hecha también, yo no he visto realmente películas mexicanas que traten el tema serio que tiene México sobre el narcotráfico. Yo no quiero que lo traten, ¿verdad? Ese no es mi punto de vista. Ahora, yo considero que 3 o 4 directores mexicanos, con el nombre que tienen, con el rigor profesional que tienen, con la estabilidad de la industria mexicana, debieron haber hecho por lo menos 10 películas sobre ese tema.
Bueno, mira los líos que han armado las series como La Reina del Sur, por ejemplo.
Exacto. Sí. Eso es un tema que hay que ventilarlo a través del cine. Bueno, yo creo que México debió de asumirlo hace rato. No debe esperar que otra gente venga a interpretar lo que ellos entienden que debe ser un cine a partir de esa problemática.
Esa realidad.
De esa realidad social mexicana.
¿Por qué le dieron el Oscar a Zoé Saldaña? Por encima incluso de la protagonista de la película.
Buena.
Interpretación.
Yo entiendo que Zoé Saldaña... no es solamente porque es negra, es latina, sino porque yo entiendo que tiene talento, tiene calidad dramática, asume su rol, no solamente ese, sino sus roles, pero sobre todo el rol de esta película, ella asume realmente el personaje que tiene asignado. Y algo que deben tomar en cuenta tanto ustedes en el estudio como los amigos receptores es que ella ganó en lo que dicen que es la antesala de la premiación de Hollywood, que es el Globo de Oro. Entonces, el que gana ahí, o la película que gana ahí, o el renglón que obtiene el Globo de Oro, es prácticamente un mensaje que se envía a la Academia Norteamericana del Cine, de que debe esa persona debe ser, o ese equipo, o ese grupo debe ser valorado para recibir ese premio. Me parece que ella tiene también filmografía, antecedentes filmográficos importantes, valiosos, que pesaron dentro del jurado a la hora de tomar en cuenta su rol, su papel, su calidad histrónica, y por eso obtuvo el premio. Yo creo que los latinos estamos de moda, y los latinos están de moda, pero yo no creo que porque sea negra y sea latina nada más. Yo considero que ella tiene cualidades histrónicas, creativas, plásticas, para asumir cualquier tema. Fíjense en la filmografía de Zoé Saldaña, que no es una filmografía finita, es una filmografía cíclica, de modo que ella puede perfectamente desempeñar diversos roles y papeles, y en todo ha salido bien hasta ahora. Mucha gente no puede decir que es solamente acción, no pueden decir que es solamente drama.
Claro.
Entonces, ella tiene las cualidades para recibir ese premio y posiblemente otros premios más.
Así es. Bueno, yo creo que se ha sentado precedentes en estas premiaciones. Sí. Uno ver a David Moore quedarse ahí esperando, como que a uno se le engrifan los pelos, uno dice, ven acá, ¿qué es lo que está pasando?
Sí.
Pero eso es parte
eso es parte de toda esta dinámica moderna de las premiaciones y del cine. Yo creo que sí.
Así es. Yo creo que sí también. De acuerdo con ustedes.
Bueno, profesor, agradecido como siempre. Primero de su amistad y en segundo término por esta colaboración que nos presta en esta tarde.
No, siempre, yo ya la orden siempre.
Un gran abrazo y feliz resto del día.
Gracias, buenas tardes.
Bien, vamos a la pausa, regresamos.
Oye, tú sí eres desanimado y aburrido. A la pausa ya.
¿Qué hacemos?
Seguir hablando.
Hay que pausar para venir con un hombre que la tira a más de 100 millas por hora.
No, porque tiene tamaño.
Volvemos.
Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
Se titula La sonrisa de Duarte. No sonríe en ninguno de sus retratos. En todos se ve como imagen viva del dolor sin solución. Vivió para reclamar, a veces iracundo, una grande dignidad no mutilada, libertad consecuente y para todos, justicia material sin promesas incumplibles, soberanía para marcar el rumbo del futuro. Representó en él las ideas más nuevas de su tiempo y al cabo murió cargando la diatriba de los dueños centenarios de esta patria parcela altamente rentable. Se le recuerda hoy, reproducido a cientos de veces, su rostro de tristeza. Se busca, y ojalá que algún día aparezca, aquella su sonrisa que hoy desconocemos.
Fogarate en la radio, con Ramón Colombo.
Bueno, seguimos en el rumbo de la tarde. Una tarde caliente. ¿Por qué? Hoy lunes. ¿Por qué? Bueno, tenemos un lanzador que lanza, es un lanzallamas.
Pero no, tú dices caliente como que vamos a un lío. Por eso caliente así que dicen los tigres allá de la 42. Estamos calientes hoy.
Bueno, con nosotros Eddie Alcántara, director de Proconsumidor. Buenas tardes, Eddie.
Buenas tardes, Jorge y Rudy. Un placer para mí estar con ustedes aquí.
Dice el presidente, lo dijo en su discurso y lo ha dicho reiteradas ocasiones, que somos el segundo país con la canasta básica más baja de toda Latinoamérica. Sin embargo, la oposición dice lo contrario. Y, claro, hay que entender, es la oposición, ¿no? Pero también la gente en la calle se queja del precio de muchos productos de consumo masivo. ¿Qué está pasando?
Mira, lo que sucede es que a veces en la intervención de los líderes de la oposición procuran generar confusión con respecto a lo que el presidente ha manifestado y que nosotros hemos suministrado datos sobre eso. Es que una cosa es la canasta básica familiar. Y otra es la canasta básica alimentaria, que son los levantamientos que están haciendo. Comenzaron con los países de Centroamérica a través del sistema de integración centroamericano, que anteriormente hacía una comparación sobre la canasta básica familiar de los países miembros del SICA. Y resulta que había una disimilitud en la comparación porque había países que los quintiles, los diferentes quintiles, pues medían mucho menos productos que otros. Entonces, no hay manera de tú decir, bueno, es que la tuya es más cara y la mía es más barata. Bueno, pues tú dices, bueno, si tú nomás medes 105, en República Dominicana 300 y pico de productos, pues entonces, lógicamente que tiene que aparecer más alta. Pero además de eso, hay rubros específicos que en algunos países no están grabados y en países como los nuestros está grabado y viceversa también. Pero lo que tienen que entender la oposición es que producto a situaciones que se han generado que no son controlables con un decreto, todos los países han sufrido esa embestida de la inflación. La pandemia, posterior a la pandemia, la confrontación en Europa, la confrontación en Medio Oriente, donde lamentablemente ha impactado en todas las economías del planeta. No hay una sola economía que no haya sido afectada por esos fenómenos extra país que haya podido decir, bueno, nosotros no tenemos ninguna situación, a nosotros no nos afectó el tema inflacionario o esas situaciones que se generaron, que no son controlables con una decisión administrativa o por decisiones que pudiesen mantener congelado el movimiento, la fluctuación de los precios de los productos básicos y servicios. Por ejemplo, lo que ha dicho el presidente todo el tiempo es que con relación a lo fundamental, porque lo que crispa una sociedad es cuando sus productos básicos aumentan de manera desproporcionada, siendo esto responsabilidad de la administración inapropiada de un gobierno. Y cuando él dice, bueno, es que los productos que consume el 99% de los dominicanos, tres veces al día, cuando usted hace una comparación con los países centroamericanos e iberoamericanos, usted se encuentra con lo siguiente. Como la mayoría de esos países, salvo España, creo que Portugal también, no, España solamente, sustenta su economía en una moneda diferente al dólar norteamericano, como quiera usted lo involucre y hace la conversión. Y usted se da cuenta que los 35 productos básicos de la canasta alimentaria, lo que consume el 99% de los dominicanos tres veces al día, por unidad cuesta menos que todos los países de Centroamérica y el segundo más barato de Iberoamérica, solamente superado por Paraguay. Y eso es una realidad palpable. Entonces, si esa inflación ha impactado a todas las economías, al extremo de que economías poderosas como Estados Unidos, Brasil, España, México, han tenido una afectación tan grande con el impacto de la inflación, que han tenido desabastecimiento de productos básicos, que han tenido que sustituirlo por otro. Pero además de eso, los aumentos de los productos anualmente en muchos de esos países han sido de más de dos dígitos. Y en la República Dominicana, lógicamente, que se han deslizado los productos, los bancos centrales, cuando los países están en crecimiento sostenido de la economía, tienen obligatoriamente que deslizarse, tienen que deslizarse los productos y servicios. ¿Por qué? Y termino, Rudy. ¿Por qué? Porque a mayor crecimiento de una economía, aumenta la demanda de bienes y servicios. Y los gobiernos lo que deben es concentrarse en una adecuada política económica para su aplicación, que en países que tienen mercado libre como el nuestro, haya suficiente producto para que pueda ser superior a la demanda. Sí, pero, y eso hace que los precios se equilibren y que cuando haya una fluctuación o un aumento de precios, como ha ocurrido en el país, porque no ha negado nunca el presidente que los precios no hayan subido, bueno, que sea en menor proporción que lo que ha proyectado el Banco Central, y si son factores exógenos, que no afecten menos que otros países. Y eso ha ocurrido con la República
Dominicana. Pero lo que pasa es que hay que poner, yo entro en un contexto diferente al tuyo. Uno tiene puntos de referencia en la región, en el continente, en el mundo. Pero a nosotros nos importa el vis-a-vis, lo que yo tengo, lo que yo produzco, mi capacidad de yo acceder a los bienes y servicios. No cabe dudas de que el arroz, mientras el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, dice que aquí hay un excedente de arroz, que no hay problema con el arroz. Los colmaderos dicen que están vendiendo el arroz tal, tal y tal a 60 pesos la libra. Yo en televisión. Okay. Espérate. A 60 pesos la libra y el precio que se está vendiendo regularmente, por ejemplo, para establecer una comparación vis a vis en un supermercado, es a 42 pesos. A 4,20.
Mira, creo que sí, pero entonces, ahí era que yo quería.
Entonces, si hay especulación.
Esa es la.
Si hay especulación, porque hay especulación. Cómo el gobierno, aunque no hay una ley de control de precios, el gobierno tiene que tomar una medida. No, pero
debo explicar. Mira, lo que sucede es que la mayoría de los países han emigrado a libre mercado. Mercados abiertos donde la oferta debe ser superior a la demanda para que pueda el tenedor del producto tratar de, procurando ganar menos, salir del producto.
Sí.
Pero resulta que aquí hay eslabones dentro de la cadena de comercialización que, de acuerdo a la cantidad y la distancia, pudieran colocar el precio más caro que en otro lado. Por ejemplo, hay quienes compran directamente a factoría a un precio determinado y solamente el que compra a factoría le lleva directamente al colmado. Pero hay en otros casos interviene un eslabón que es el almacén o el mercado que se convierte ya en un segundo tenedor del producto que procura también un beneficio. Y si bien es cierto, aquí no hay una ley de control de precios, tampoco hay una ley que lo obliga a usted a comprar donde le venden más caro. Sí. Y debo decirle...
Sí, lo obliga por lo siguiente. No. El colmado te hacen el fiado. En el supermercado no.
El parámetro para medir eso no puede ser donde te fían y donde no te fían.
Ah, bueno, pero ahí que entra la protección.
Sí, estatal. Pero ¿dónde está el tema? Por ejemplo, ProConsumidor hizo un levantamiento cuando comenzó el tema del ruido del arroz, que no es la segunda vez que lo hace ProConsumidor. Y el presidente convocó la mesa de los precios que él encabeza. Esa mesa de los precios que está compuesta por el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministro de Agricultura, el Banco Agrícola de la República Dominicana, la Dirección General de INESPRE, está también el Ministerio Administrativo de la Presidencia y la Dirección General de Aduanas y ProConsumidor, verifican y estamos online con un grupo que creamos para nosotros verificar e informar de cómo están fluctuando los productos. El presidente convoca, producido el ruido, dice dónde que está el tema que ha generado este ruido sobre la fluctuación, si hay demasiado o una cantidad excesiva de producto del arroz. Perfecto. Cuando se hace la investigación, ciertamente que hay una sobreproducción, no solamente el arroz, de los productos básicos de consumo masivo de la República Dominicana, que muchas veces comienzan a crearse ruidos reales como la fluctuación que ha tenido el arroz levemente. Y es sencillamente porque usted tiene que decir, vamos a ver, ¿qué ha pasado con este producto? Ah, bueno, que hay uno que se llama tipo A, que es el que consume el 70% de los dominicanos, que dada la intervención del presidente para subsidiar la importación, procurando evitar vacíos, ese producto tiene un acuerdo con la Comisión Nacional de Reservas de Agricultura y tiene que despacharlo a un precio determinado, entre 29.50 y máximo 30.50. Pero hay otros productos, otro tipo de arroz que son fortificados, tienen esto, tienen vitaminas, que en el mercado lo consume el 30% de los ciudadanos, que de acuerdo al empaque, de acuerdo a si sube el tipo de envase para colocarlo en el mercado, ellos le colocan un precio adicional. Pero mañana, yo lo voy a dar a ustedes como primicia de esto, mañana hay una rueda de prensa convocada por las factorías de la República Dominicana, donde van a certificar que ellos están despachando al precio que... se acordó con la Comisión Nacional
Arrocera. Una pregunta.
Y ahí nosotros vamos a verificar que las facturas estén en contexto con lo que se acordó en la Comisión Nacional Arrocera.
O sea, especulación
en los especulación.
Colmados. No, es que no puede haber especulación en los colmados. El que puede especular es el que tiene una gran cantidad de producto y puede generar un vacío procurando una demanda mayor para aumentar el precio.
Eddie.
El colmado compra lo que va a vender en esta semana, en estos días. Ahora, sí hay quienes agitan en los medios de comunicación, algunos de la oposición, y dicen, bueno, el café, el huevo cuesta 10 pesos. Si usted lo tiene, que tiene un colmado y lo está vendiendo a 6, ¿qué usted hace? Si le están diciendo a usted que cuesta 10 pesos.
Especula y lo
coloca. No especula. Usted lo coloca 10. No, eso no es especulación. Especulación para retener.
Eddie,
no. Entonces, esa desinformación ha hecho que nosotros tengamos que intervenir permanentemente y decirle a la población dominicana la realidad de los productos, que se han deslizado los productos del año 2020. Lógicamente, como se deslizó del 16 al 20, del 12 al 20, por eso los bancos centrales proyectan esa inflación. Ahora, vamos a hacer una media de todos los productos básicos de la canasta alimentaria para que la comparemos con la proyección de inflación del Banco Central del 20 al 25.
Eddie.
Y vamos a ver de qué tamaño fue el crecimiento o el aumento de los precios. Y ustedes verán que la mayoría, en su mayoría, pudieran estar dentro del margen que trazó el Banco Central. Eddie. O por factores que no dependen de la República Dominicana, pudieron haber aumentado. Pero el presidente no ha dicho que los productos han bajado. Él no ha dicho eso.
Él lo ha dicho. Claro. Pero oye, hay una situación. Yo soy un consumidor de plátano. A mí me encanta el plátano, mangú, como tú lo quieras. Yo compro plátano en el mercado de la feria ganadera, plátano baronero a 20 pesos. Hoy, precisamente, porque no tuve que ir hasta el Teleradio América, donde produzco, que en el camino es que me paro ahí, y había necesidad de plátano, me paré en un colmado donde yo a veces lo compro. El mismo plátano que yo pago 20 pesos en la feria, lo pagué hoy a 40 pesos. Eso es especulación.
No, que mira,
¿sabes por qué es especulación? Sí, sí. Porque en ese mercado es donde compra el dueño de ese colmado. Y si yo lo consigo a 20, él debe conseguirlo por debajo de ese precio, okay, porque compra por cantidades.
Lo que sucede es que aquí no hay una ley que coloque como la ley de control de precios un margen de beneficio. ¿Y qué hace el tenedor?
Ahí, ahí es donde yo te quiero llevar.
No, es que eso no es especulación.
¿Por qué no se puede hacer?
Mira, mira.
¿Por qué no se le puede colocar a los productos X, 15, 20 productos, que son los de mayor consumo, de la clase pobre, de la clase...
Un techo.
No, pero eso, un tope eso en el
eso
precio.
Eso no depende de nosotros, eso depende de que intervenga una ley para eso.
Bueno, pero usted que no puede, y usted el no gobierno puede llevar eso al Congreso.
Ya eso es otro tema. Ahora, lo que yo le digo a ustedes es, ¿qué tú vas a hacer cuando salga de Teleradio América mañana? ¿Va a ir a comprarlo donde el que te lo vende a 40 o te va a parar en el mercado?
No, me paro en el mercado, pero
porque
es lo que te
nadie,
digo.
Porque nadie le está prohibiendo a usted que se pare en el colmado, en el mercado, a comprarlo a 20. Y uno lo que está haciendo...
Sí, pero eso lo sé yo.
Todos
sí,
los días. Pero eso no, no. Lo sabe, sí. Lo que, nosotros estamos en un proyecto, en un programa de orientación. Permanentemente en la institución, nosotros decimos, usted tiene que evaluar. Hay un hay un programa que nosotros creamos que está en la página nuestra, que se llama el PAC. El CD2.0, que usted ahí verifica a cómo cuesta un producto, el mismo producto de un supermercado a otro, del mercado a otro, de tal precio a otro, y usted tiene el derecho a elegir. Ahora, ciertamente, a veces usted va al lugar más cercano a adquirir el producto que le queda a usted para adquirir el producto y puede encontrar que alguien le coloque a su producto una ganancia exorbitante, que aquí no hay una legislación que pueda prohibir eso.
Ahora, hay que legislar.
Cuando hay una oferta suficiente, el tenedor del producto o se lo vende a usted con un margen de beneficio considerable, justo, o tiene obligatoriamente que perder el producto o tener que consumir propiamente el producto. Y eso, en eso estamos concentrados en orientar, porque muchas veces dice, mire, yo estaba allí en un colmado, yo compré un plátano en 20 y en el que el salado costaba 30 pesos. Bueno, perfecto, costaba 30 pesos. ¿Qué usted hizo? Compré en el de 30, compré en el de 20. Entonces, yo creo, y que esto no sea la alternativa ni la solución, con esto yo quiero llevar consolación, no quiero llevar consolación, sino que lamentablemente estamos en una especie de libre mercado donde el tenedor del producto es el dueño de su producto y coloca los márgenes.
Hay que establecer el control de precio en los artículos
en el tema,
de mayor consumo.
Establecer techos.
En el tema.
Un techo, un tope.
Por ejemplo, aquí se fijó, se hizo un acuerdo que lo promovimos nosotros con los sectores del comercio del país, donde los productos básicos de la canasta alimentaria, nosotros acordados, pero de manera voluntaria, y muchos, la mayoría lo acataron, no iba a exceder el margen entre un 8, un 12 y máximo un 20%. Lo firmaron, esta para la historia. Y cuando nosotros levantábamos la información, encontramos que estaban respetando eso. Y todavía la mayoría lo respeta. Ahora, hay productos que son cíclicos también, como el caso del plátano específicamente, que entre el mes de noviembre y febrero, por el clima, se produce en menor cantidad y densidad, y eso hace que haya menos oferta versus la demanda, y el tenedor del producto pues le coloca un precio mayor para obtener mayores beneficios, valga la repetición. Y así hay muchos productos agrícolas que son cíclicos. Otro depende de cómo se comporten en el mercado internacional aquellos que se importan para complementar la falta, para suplir el mercado de la República Dominicana. Y depende de cómo esté en el mercado internacional, también le coloca un bajer de
beneficio. Pero explícame por qué se importa arroz si aquí se produce en hay una sobreproducción de arroz.
No, el Tratado de Libre Comercio te obliga.
No, y no solamente que pudiera ser sobre el Tratado de Libre Comercio. Lo que pasa es que aquí se hace una proyección.
No, pues aquí el Tratado de Libre Comercio tenemos el Tratado de Libre Comercio con Vietnam.
Mira,
aquí, y traemos arroz de Vietnam y de Taiwán.
Pero se lo explico. Aquí se hace una proyección. Si nosotros vemos que está en peligro el abastecimiento de un producto determinado, se autoriza la importación. Porque tenemos que prever que no se produzca ese vacío. Y a veces las importaciones vienen de camino cuando lo que se previó, decimos, bueno, el clima no ayudó, la producción no favoreció. Y entra al mercado. Pero eso son proyecciones que hacen los técnicos en esa área.
Eso es improvisación.
Que todos los países, no, eso lo hacen en todos los países. Porque lo peor que puede pasar es que se avecine, de acuerdo a la proyección, un vacío y que por no tomar las medidas pertinentes para que el producto esté aquí. ¿Qué tiempo tú crees que dura de Estados Unidos o de Vietnam llegar un producto aquí de eso? ¿Meses? ¿Dos meses? Entonces, y que después entonces que venga, se produzca el vacío, entonces tengamos que tomar las decisiones. Y eso se agravaría la situación. como ha ocurrido con Panamá, por ejemplo, como ha ocurrido con Guatemala, por ejemplo, como ha ocurrido con Honduras, por ejemplo, como ha ocurrido con Costa Rica, por ejemplo. Entonces, aquí, la adecuada política económica del presidente ha hecho que seamos el único país en medio de toda la turbulencia que no tengamos problemas de abastecimiento de un solo producto en la canasta básica alimentaria, porque se toman en el tiempo oportuno las medidas correctivas de lo que tenemos en el momento y de lo que se proyecta puede ocurrir.
Por eso pese a la economía popular, porque entonces la gente tiene que pagar más por eso, por esa prevención hay que pagar
no,
más.
No, por el contrario, si no tuviera suficiente producto aquí, tuvieran que estar pagando
más. Pero estamos viendo con la queja de la gente. Es más, coge cualquier encuesta, la que tú quieras. Problema de la gente, alto costo de los alimentos.
Y yo le pregunto a usted, que es un periodista de muchos años, de sí, más años que yo. ¿Cuántas encuestas usted revisó del año 1986 a la fecha?
Yo no sé.
Todas.
Yo estoy diciendo la que me salió la semana pasada.
Está bien, pero todas. Todas siempre han arrojado. Porque lo fundamental.
No, porque cuando yo tenía 14 años, el arroz costaba 5 centavos la libra. Entonces no me lo calculé así.
No, lo que pasa es que lo que puede crispar a una sociedad es precisamente el aumento de los productos básicos de la canasta alimentaria. Y eso hay que tener cuidado con eso, porque si nosotros proyectamos un posible vacío y no actuamos en consecuencia antes de que se pueda producir, y no es una improvisación, pudiese generarse ese vacío en el mercado en el tiempo menos oportuno y duplicar y triplicar el precio de un producto básico, como el arroz, como la habichuela, como otro producto. Y usted dice, en todas las mediciones que se han hecho en los últimos años, y los presidentes le han prestado atención, pero nunca como se la ha prestado el presidente Luis Abinader ahora, en los últimos 30 años. ¿Cuál es? El hecho de que en todas las mediciones usted va a encontrar la delincuencia y va a encontrar el alto costo de la vida. Búsquenla, porque yo la reviso también. Ahora, ciertamente, ¿qué ha hecho el gobierno? Ha aumentado los planes sociales. Y me hacían una pregunta en un medio de comunicación esta mañana. Ah, pero se aumentan los planes sociales en los programas sociales, es porque hay más personas dentro de la pobreza
que no pueden comprar.
Pobreza que asistir. No, lo que pasa es que siempre han estado ahí. Y el gobierno, porque no eran compañeritos, no lo incluía. Y el gobierno, porque quedaban alejados del flujo masivo del electorado, como Independencia, como Elia Piña, como Duvergé, no lo incluían en los planes. Pero los gobiernos tampoco lo incluían en los planes de seguridad social y del Seguro Nacional de Salud. Porque cuando tú le preguntas a un funcionario, mira, en Independencia tenemos un problema, ahí no hay casi voto. Hay que concentrarse en tanta y tanta provincia. Este gobierno no ha sido así. Y no es que ha aumentado la cantidad de personas que hay que asistir. Es que no lo incluyeron existiendo ahí. Pero el gobierno se ha preocupado para tratar de que el sector público no sectorizado tenga un salario, los empleados, que pueda mermar la situación que se ha producido por factores exógenos, pero también por situaciones que son naturales de fluctuación de los productos para compensar. Que eso no lo había hecho. El aumento proporcionalmente y porcentualmente que ha hecho el presidente o que ha promovido el presidente y que se han aprobado de mutuo acuerdo entre el sector sindical, el empresariado y el gobierno, ha sido el mayor en toda la historia democrática de la República Dominicana. Búscalo. Entonces, eso hay que resaltarlo. Eso no lo ha hecho ningún país en los últimos 5 años, con economías similares a la nuestra, un aumento que porcentualmente el sector no sectorizado puede alcanzar los niveles que se ha alcanzado en la República Dominicana, promovido por el presidente de la República. Y eso hay que decirlo. Ahora, estamos diciendo que los productos no han subido. Claro, todo el mundo sabe que han subido, pues yo compro. Ahora, vaya a Estados Unidos a buscar un huevo. Vaya a buscar a Estados Unidos, ¿cuánto le cuesta a usted? ¿Y cuánto costaba antes de la pandemia? ¿Cuánto costaba una libra de carne en los estados fundamentales donde fui ya la mayor cantidad de compatriotas nuestros en Estados Unidos? 89 centavos de dólares. Ahora cuesta hasta $5 una libra de carne, la misma libra. ¿Y cuánto ha subido en la República Dominicana proporcionalmente? De 87 centavos a 5,21. Búsquelo.
Eso es cierto.
Eso es una realidad.
Eso es cierto.
Y con esto no queremos llevar que eso sea un premio de consolación.
No, pero
que hay situaciones que se han producido que no sé, o podía el presidente parar la pandemia con un decreto.
Y pero independientemente de eso, todo lo que planteas es cierto. En Estados Unidos la vida está, bueno, mi hija que vive allá anoche me llamó con el grito al cielo. Nunca en su vida había gastado $500 en una compra sin incluir carne para la semana. Y eso es verdad. Se han disparado los precios escandalosamente. Ahora bien, es imposible que se pueda establecer un tope en los precios de los artículos de mayor consumo del pueblo dominicano. Incluso te voy a decir algo, Pepe Abreu escuchó ese planteamiento que lo hicimos nosotros aquí hace apenas una semana y se lo dijo al presidente. Mire, presidente, yo escuché en el programa que producen Georgie y Rudy González, este planteamiento que me parece interesante. Y el propio presidente le dijo, mira, eso se puede estudiar. Lógicamente. Entonces, sería, no sé, un organismo, porque no es que vamos a decir, mira, a partir de ahora el plátano cuesta 10 pesos. No, porque todo depende del costo de la producción. Lo
que sucede es que cuando se emigró a un mercado abierto.
Sí, pero no sería total.
Sí, pero para explicarle, eso generó confianza para que las personas que pudieran creer o entender, que pudieran ser parte de un esquema comercial abierto y obtener beneficios y seguridad jurídica, pues invirtieran. Porque todos los países que emigraron a este esquema del comercio, pues han tenido un crecimiento sostenido de su economía. Salvo las situaciones que se producen que no pueden controlar el país o tal vez la deficiencia de una administración pública. Pero en ese momento se pensó eso y todas las economías han emigrado a ese tipo de mercado. Salvo aquellas que tienen políticas especiales como gobiernos dictatoriales o gobiernos autoritarios que imponen y terminan quebrando los mercados. Ahora, sí se tiene que estudiar, se puede estudiar, pero hay que entender que el mercado abierto que han adoptado en todas las economías del mundo entero, salvo los casos específicos que le he hecho referencia, pues lo han hecho consciente de que eso genera mayor inversión, mayor crecimiento de la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cualquier idea que pudiera transformar el mercado en la República Dominicana, que no afecte la inversión ni la seguridad de la inversión y que pudiera llevar tranquilidad, pudiera analizarse. Ahora, yo sé que donde ha intervenido el gobierno, cada vez que se avizora el peligro de un desabastecimiento o un aumento desproporcionado capaz de generar crispación social, el gobierno ha intervenido inmediatamente. Y por eso hoy los países de Centroamérica no pueden darse el lujo que podemos darnos nosotros. ¿De qué? Ciertamente los productos han aumentado, pero no en la proporción que lo ha aumentado. Y usted dice, bueno, ¿por qué lo mío es mío? Lógicamente, por eso el gobierno ha hecho el esfuerzo que ha hecho. Ustedes saben que yo presidí el Consejo Centroamericano y ahí los 7 países teníamos que revisar todo eso. Y ellos veían cómo venía la inflación afectándolo de manera tal que la gravedad de eso hacía que el gobierno tuviera que ordenar la migración a otro tipo de producto. Pero después cuando presidí el Foro Iberoamericano, que está compuesto por los 22 países de Iberoamérica y con la veeduría de la Mesa de la UNTAD, de las Naciones Unidas y de la Red de Consumo Seguro de la OEA, y hacíamos la comparación, nosotros enviábamos a la República Dominicana el análisis de todos los países con relación a la inflación y a la afectación de esa inflación a los productos básicos de la canasta alimentaria. Y a nosotros nos afectaba en menos proporción, porque se han tomado medidas, porque el gobierno ha adoptado un criterio de garantizar el abastecimiento de la República Dominicana, no importando las veces que el gobierno tenga que intervenir con recursos del Estado. ¿Cuántas semanas tiene el presidente de la República? Ya no se cuentan por semanas ni por meses, sino por años, subsidiando el combustible.
Sí.
Si no se estuviera subsidiando el combustible, que otros países han adoptado ese esquema porque lo han visto de la República Dominicana. Lo que no lo han adoptado, se le ha disparado hasta en 3 veces un producto básico de la canasta alimentaria. Búsquenlo. Lo que yo le he dicho a la sociedad dominicana y a la oposición es que no hagamos creerle al país de que la inflación es exclusiva de la República Dominicana y que no le hagamos creer que nosotros estamos peor que los demás países con economías similares a la nuestra.
¿Por qué yo no me llevo de
eso? Sí, lo que sucede es que siempre nos hemos llevado porque nosotros nos llevamos de una encuesta que dice que el país de América Latina de mayor crecimiento ha sido el nuestro. Nosotros nos llevamos de una encuesta que habla de la criminalidad en cuanto estamos frente a los demás países. Nos llevamos de una encuesta que se levanta para ver cuál es la popularidad de los gobiernos y la comentamos y lo decimos. Entonces, de la misma manera que Iberoamérica, a través del Foro Iberoamericano, hace su levantamiento y puede decir, miren, ustedes están en segundo lugar con el costo por unidad de los productos básicos de la canasta alimentaria más abaratado. Entonces, yo tengo que creerle también, porque eso no lo levanta la República Dominicana. Y en Centroamérica lo levanta el Ministerio de Economía de Honduras. Y es una realidad. Y además, cuando usted va a través de este aparatito a decir,
Déjame ver si es verdad lo que dice este informe, que el plátano cuesta $1.50 en Nueva York. Y usted lo puede, en caso de Nueva York, o puede irse a Centroamérica, o puede irse a Massachusetts, o puede irse a Iberoamérica.
En Texas también.
Claro, usted lo puede buscar aquí. Entonces, esto nos ha acercado al mundo y aquí no hay barreras de información. A través del internet, de todas las aplicaciones que existen, ustedes se han dado cuenta que la barrera de la información ya no existe. Usted puede mentir fácilmente haciendo las averiguaciones correctas por aquí. Si, cuando se hace ese informe, se está mintiendo. ¿Por qué nunca lo han criticado el informe?
Pues yo te voy a decir una
cosa. Un economista que lo criticó y nos retó a un debate, ustedes recuerdan, ¿verdad? Y cuando nosotros se lo presentamos, resulta que él no había leído quién lo hizo, no había leído cuál fue el mecanismo que se utilizó, quién lo publicó, cuándo se publicó, ni los productos que se estaban midiendo ahí.
Mira, Eddie, yo entiendo que los informes y los estudios y las comparaciones sirven como punto de partida para tomar medidas. A mí lo que me interesa es que yo, que vivo en Capotillo, con el poder adquisitivo que yo tengo, yo pueda tener acceso a tales y tales productos. Y cada vez, si tú, como hablas de ese informe, de que nosotros somos el país que más está creciendo, y todo eso es verdad, también es el país el segundo peor en poder adquisitivo en República Dominicana, en el continente. Pero, el segundo.
Pero,
en poder adquisitivo. Entonces, si yo tengo un poder adquisitivo bajo y tengo precios similares a lo que tiene otro país, yo estoy en desventaja.
Sí, lo que sucede.
Entonces, vamos a hacer comparaciones.
Y qué bueno que usted no toque ese punto. Como una vez nos lo tocó la oposición en un programa. Lógicamente que el poder adquisitivo nuestro nunca ha sido similar ni al de Estados Unidos, ni al de Panamá, ni al de otros que tenían productos tres veces por debajo de lo que costaba en la República Dominicana. Es que nosotros no estamos haciendo comparación de poder adquisitivo.
No, porque se tenemos que hacer la otra.
Sí, lo que sucede es lo siguiente, que hay países en los que sus ciudadanos tienen que invertir de los recursos que reciben en otras cosas que en el país les cuesta más barato. Por ejemplo, una vez cuando me preguntaron que por qué yo hice la comparación de los costos de los productos versus los estados donde mayormente fluyen los dominicanos, si el poder adquisitivo no es el mismo. Bueno, porque no es el mismo. Siempre ha sido mayor el de Estados Unidos. Ahora, ¿cuánto paga un ciudadano dominicano que esté en Estados Unidos de alquiler? Y transfiera eso desde el punto de vista económico y del poder adquisitivo al que tiene que pagar alquiler en la República Dominicana. Es que son cosas diferentes. Porque tú tienes menos poder adquisitivo, pero tal vez tú tienes aquí el costo más barato tal vez que un colegio.
Sí, pues el si costo no más barato que un pasaje. Uno, si no lo ponen otra.
Lógicamente. Ahora, ¿dónde está el tema? Es que siendo nosotros los mismitos de toda la vida, que hemos estado por debajo del poder adquisitivo de Estados Unidos, en estos momentos, con todo el poder adquisitivo que tiene Estados Unidos, ha tenido que emitir 2 años cheques compensatorios a las familias para que puedan solventar parte del déficit que le ha generado su presupuesto en lo que tiene que ver con el precio del producto básico.
De la sí, pues, si tú me pones una cosa de que los huevos están costando unos 50 ya, también puedo ver la capacidad que tiene para comprarlo.
Cuando no le están comprando por 2 cosas. Primero, porque no aparecen. Y ellos no, han tenido. Y
no,
segundo.
¿Tú sabes por qué no lo compran? Ajá. Porque son una sociedad organizada.
No, no.
Y dicen, si están a 1.50, no lo compran.
No, por el contrario.
Yo vi podrirse la carne
sí.
En los escaparates.
Está bien, pero.
En los años 70, porque subieron 10 centavos el precio de la carne. Ve, la gente dijo, no compramos la carne.
Si usted ve los informes que nosotros tenemos y las imágenes que nos envían los familiares nuestros, ahí hay gente que tuvo que agredir a otra para llevarse un cartón de huevo. Eso es la realidad. Pero nada más no está pasando en Estados Unidos. Está pasando en esos países de Centroamérica. Lo que pasa es que no impacta tanto la información porque es Estados Unidos que le está pasando. Pero está pasando en El Salvador. Bueno, ¿cuál ha sido la inflación de El Salvador? Con toda la popularidad que tiene el gobierno, que ganó con casi un 90%. ¿Eh? La inflación ha sido 2 veces la que hemos tenido en la República Dominicana. Algo histórico. Pero es la realidad. Entonces yo le digo, ciertamente el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer para que a ningún dominicano se le dificulte acceder a su alimentación. Pero cuando usted busca los estudios de la FAO, nosotros estamos disminuyendo en el tema de lo que tiene que ver con la pobreza media y con la pobreza extrema. Pero también en lo que tiene que ver con hambre cero, estamos avanzando hacia allá. Otros países no pueden darse ese lujo. Es una realidad, no lo mide el presidente. Eso no lo mide aquí un funcionario. ¿Por qué? Porque ellos hacen la comparación de la situación que está ocurriendo en otros estados. Y nosotros sabemos que hay situaciones difíciles en nuestro país generadas por lo que anteriormente les he dicho a ustedes, porque el presidente no podía parar la guerra entre Rusia y Ucrania con un decreto. No podía. Entonces, ninguno de esos países pudieron hacerlo. Entonces, se ha generado una situación en el mercado mundial que ha disparado absolutamente todo. Nosotros no estamos exentos a que eso nos afecte a nosotros. Ahora, se ha aplicado una inadecuada política económica que ha sido la referente o la responsable de que aumenten productos básicos en la República Dominicana. Por supuesto que no. Porque hacemos ejemplos, decenas de ejemplos, y ustedes se van a dar cuenta cómo están esos países. Yo tengo que estar permanentemente en contacto con ellos y visitándolo a ellos. Y a veces la oposición habla y ni siquiera se ha preocupado por llamar a los que fueron sus homólogos cuando eran funcionarios para averiguar que si lo que le están presentando es verdad. No, dicen, no, eso es mentira. Ellos nunca han desmentido el informe del Foro Iberoamericano. Nunca. Ni del Consejo Centroamericano. Nunca. Porque ellos lo investigan por aquí. Entonces, el país se encamina a una solución fundamental de poder apoyar desde el gobierno central para que cada ciudadano reciba con menos impacto todos los efectos de la inflación que ha golpeado a todas las economías del mundo. Y cuando lleguemos ya a concientizarnos sobre eso y a saber que podemos comprar donde nos venden más barato, vamos a ir avanzando.
Y ah, yo, pues estamos en eso.
Y yo estoy, el gobierno lo presentó en una semanal.
No, está bien.
El gobierno dijo, miren.
Oye, yo no hablo ni de gobierno ni de oposición. Yo hablo de lo que la gente dice y lo que la gente le llega. Porque yo no lo llevo a política. Para comenzar por ahí. Entonces, yo lo que estoy diciendo, estamos caminando para eso. ¿Qué estamos haciendo? ¿Y para cuándo será? Es lo que yo digo.
El gobierno.
O sea, a mí no me interesa ni la oposición ni
el gobierno. Bueno, pero el gobierno ha anunciado medidas que se han tomado para enfrentar esos factores y que el impacto sea menor. Y está tomando otra medida donde el gobierno, de cara al año 2028, disminuya en los niveles de hambre en el país, que el acceso de las personas que no pueden a los programas sociales sea masivo. Y reitero, no es porque hay más pobres, porque han estado ahí. Es porque las administraciones anteriores existían, pero no se incluían. Y el gobierno ha querido hacerle entender a los dominicanos que el gobierno es de todo, no importando bandería política. Y ha incluido a todo el que entiende es vulnerable y puede recibir una asistencia del gobierno. Y esa es la realidad. Y que por eso usted ve que cuando miden el presidente siempre está por encima del 55% en aceptación y aprobación de su gestión de gobierno. Sean PLDistas, sean FUPistas, sean PRMistas, sean de otros partidos políticos. Y es una realidad que está ahí. Y los dominicanos entienden que no es por una inadecuada política económica que se ha aplicado desde el gobierno.
Bueno, ojalá que ponderen esa propuesta de establecer un tope en los precios de productos básicos para la alimentación de la gente. Porque la verdad es, con todo y eso que tú señalas, que es cierto, el pueblo dominicano se está quejando del alto costo de algunos productos que son de consumo masivo la gente pobre.
Yo le voy a decir algo a ustedes. Ustedes se han puesto a analizar, o la oposición política ha analizado, qué ha pasado en el país. Nosotros tenemos, según el último censo, cerca de 11 millones de dominicanos aquí. Pero tenemos un mercado cautivo de personas que mediante donaciones, mediante el mecanismo que sea, tienen muchos recursos ociosos y no está produciendo absolutamente nada. Haití pasó de producir el 55%, llegó un momento a tener el 60% de la producción de consumo masivo, a tener cero. Y el 70% de lo que están utilizando, consumiendo como bienes y servicios, lo están adquiriendo en República Dominicana. El país tiene que producir para cerca de 10 millones de haitianos. Pero también cuando aumenta el turismo, hay mayor demanda de bienes y servicios. Y el país está produciendo para los 11 y pico de millones de turistas que, aunque sea de forma transitoria, vienen al país, pero consumen bienes y servicios. Está produciendo para ese mercado. Y aquí, aún así, no ha habido problema de desabastecimiento en los últimos 5 años. Pero es una realidad, como decía el presidente, es que nosotros somos un país en crecimiento sostenido desde el año 2020. ¿O es mentira que ha habido inversión por cerca de 4.500 millones de pesos en el año 2024? ¿O es mentira que ha habido exportación por cerca de 13.000 millones de dólares? Pero esa exportación hay que incluirle lo que ha comprado Haití, que ha salido de la República Dominicana. ¿O es mentira que nosotros hemos transformado los esquemas de, transaccionales desde el punto de vista económico en el país. Lo hemos simplificado. ¿O es mentira que nosotros hemos incautado en 4 años más droga que lo que se incautó en los últimos 32 años? No es mentira, es que la realidad está ahí. Son irrefutables. Un gobierno decente, ético, transparente, preocupado en la gente. Y es una realidad. Entonces, llegará el momento en que yo no voy a estar en el gobierno, los funcionarios que están ahí no van a estar en el gobierno, y nadie va a poder decir que lo que ha presentado el presidente de la República fueron números vacíos. Porque miren qué pasó el 27 de febrero. Yo voy entrando al Congreso y una periodista me dice que la oposición está convocando la prensa para desmontar el discurso del presidente de la República. Eso se estila y es natural porque estamos en un Estado democrático y de derecho. Ahora yo le pregunto, ¿se le tiene que hacer caso o analizar lo que dijeron los combatientes constitucionalistas a la oposición? Que le dijeron, nosotros preferimos que se analice bien los planteamientos del presidente en su rendición de cuentas para que después ustedes le digan al país si habló con la verdad o no. ¿Usted cree que en 15, 20 minutos, 30 minutos, una hora, 2 horas, 3 horas, usted puede desmontar un discurso con estadística que el presidente dura meses recopilando y que para pronunciarlo, para darlo a conocer, duró 2 horas y 25 minutos y usted convoca a la prensa en 45 minutos, una hora, para usted desmontar todos los datos estadísticos que están ahí? O solamente para decir, no es verdad, no es verdad. Las estadísticas se desmontan ¿con qué? Con estadísticas. Usted tiene que mantenerse de manera sostenida recopilando datos para cuando el presidente le diga, le hable con estadística tal de un punto específico, usted decir, no es verdad, la estadística es esta. Pero no presentaron una sola estadística. O sea, la realidad, porque el presidente no ha acostumbrado a hablarnos a nosotros con realidades. Cosas que son irrefutables. Nunca han presentado a su economista un dato estadístico que demuestre lo que él dijo. Y un ejercicio de sinceridad, como usted lo ha dicho, y lo ha dicho usted, George, ya ha dicho. Miren, el presidente ha dicho que sí, que los productos han aumentado. Ellos nunca lo dijeron eso. Y aquí en el año 2011, con un salario mínimo de 6.400 pesos, mínimo menor, aquí un plátano llegó a costar 55 pesos. Y las estadísticas están ahí. Están ahí. Ahora, ellos dijeron, nunca lo dijeron. Entonces, yo creo que el ejercicio de informar a la población dominicana es correcto. El de que haya oposición fortalece el sistema democrático. Pero la gente quiere que usted le hable con realidades. Y que si el presidente dio algún dato que estaba divorciado de la realidad, usted presente cuál usted tiene. Esa es la realidad. Cuando yo militaba en un partido, siendo muchacho, antes de militar, pues yo tenía, no tenía ni edad para votar. Yo recuerdo que siendo yo un niño de 11 años, para el año de 1985, 86, por ahí, antes de las elecciones, yo veía cómo, que también lo puso en práctica en una ocasión el PLD, yo veía cómo ellos presentaban y decían, no, pero el Partido Reformista decía, es que no es verdad lo que está diciendo el presidente Leblanco, es que aquí la situación es esta y esta y esta. Y según los informes son estos. Y lo hacía el PLD también, pero perdieron la noción de la política de oposición porque se acostumbraron mucho al poder y ahora quieren desmontar todo con simples enunciados. Y no es así. Si usted lo desmonta con estadística, pues usted genera la discusión. Usted no lo desmontó con estadística, la sociedad dominicana no creyó lo que usted dijo para desmontar el discurso del presidente. Si no, busquen los resultados de todos los comentarios donde los medios de comunicación publicaron la posición de los líderes de oposición. Y ahí ustedes ven cómo el país le responde a esos líderes de la oposición. Y el criterio asumido por quienes pudieron conocer el discurso revestido de toda honestidad y transparencia que emitió el presidente de la República. Es una realidad. Vamos a desmontarlo con estadística.
Bueno, vamos arriba. El país espera resultados. Esa es la realidad. El presidente no se puede negar.
O convencí a Rudy o
no. No. Es que no es un asunto.
¿Dónde está de acuerdo con nada de lo que
no, no, no es un asunto de convencimiento o no. Lo que pasa es que yo llevo. Tú, como dirigente político, tú, como funcionario del gobierno, tú tienes una línea claramente trazada desde tu óptica. Lo que pasa es que yo trato de no mezclar la parte política. Ese es tu rol, porque tú eres político y tú eres funcionario. Y yo eso te lo acepto y por eso te oigo. Yo te digo lo que yo pienso y lo que yo planteo, porque eso es lo bueno de la discusión, de la democracia. Pero yo, a mí no me gusta la discusión cuando se trata de situaciones sociales enmarcarla dentro de todo, enmarcarla dentro del campo político. Si antes o hace 20 años, porque si yo me pongo a pensar de que hace 20 años los plátanos estaban a 5, yo me extrapolo cuando yo vivía en la zona colonial y yo nací, yo tenía 9, 10 años, íbamos al mercadito de San Antonio y comprábamos los huevos de chele y los plátanos a 3x10. No. Digo, ¿tú me entiendes? Entonces, no, el objetivo, entonces yo no.
El objetivo no es crear una extrapolación para,
no,
por eso para nosotros.
Digo. Lo que te quiero
el
decir.
El objetivo es orientar. El objetivo es que si yo estoy diciendo algo que no está acorde con la realidad regional, con la realidad global, la democracia permite que alguien venga aquí a decir que Eddie Alcántara replicó lo que dijo el presidente sobre la inversión extranjera. Que Eddie Alcántara ha dicho que somos el segundo país con el costo más abaratado por unidad de los productos básicos, pero traer los datos aquí. Entonces, no, por ejemplo, no acostumbrar, porque la oposición política, el PLD, que es lo mismo, todo verde y morado. Lo que pasa es que hubo uno que se disfrazó de verde para distanciarse de la diablura que cometió el morado, creyendo como que la gente no se iba a dar cuenta de que se tratan de los mismos personajes, todos. Pero ellos, cuando estaban en la oposición, desde que se fundó ese partido en el año de 1973, busquen cuál era la oposición, desmontaban estadísticas con estadísticas. Siempre lo hicieron, pero duraron 18 años consecutivos en el poder y se le olvidó que la oposición política se hace de manera constructiva, crítica, cuando se trata de emitir algún tipo de información que vaya en desacuerdo con la realidad. Pero es constructiva cuando usted dice, mire, no es así, verifique que de otra manera. Pero sin datos estadísticos. ¿Cómo usted se siente aquí a decir que lo que dijo la oposición?
No, pues para mí las estadísticas son, como yo te decía, lo que yo veo, que dice la gente en los barrios y las cosas de cómo está la comida.
El presidente lo ha dicho.
Está bien que lo haya dicho. Mi pregunta era, y fue la pregunta que yo te hice, no que el presidente lo diga o que lo piense o tenga las mejores intenciones. ¿Qué va a hacer la autoridad para enfrentar esa situación? Esa es mi preocupación.
Y hemos dicho lo que está haciendo la intervención del gobierno. Si aquí no se hubiese subsidiado con 1.700 millones de pesos a los fertilizantes hace casi tres años, aquí una libra de arroz hubiese costado 150 pesos. Esa es la realidad, pero vamos a verlo. Que esas son las estadísticas reales. Si aquí no se estuviera subsidiando toda la semana el combustible, aquí el plátano que él compró en venta en el mercado le hubiese costado 50 pesos y en el colmado 90 pesos. Esa es la realidad. Eso lo está haciendo el gobierno. El gobierno está creando mecanismos para que los sectores más vulnerables reciban la asistencia del gobierno, que antes no estaban incluidos. Esas son realidades que están ahí. El gobierno está procurando con su política económica seducir a los inversionistas para que vengan al país a invertir, porque mientras mayor cantidad de inversión se produce en el país, la economía va a mantenerse.
Se crean mayores fuentes de trabajo, fuentes
de empleo y todo. Eso lo está haciendo el gobierno con cifras récord en apenas 4 años. Entonces, yo me presento aquí a hablar de lo que yo digo. Y el que nos conoce sabe que yo hablo porque tengo estadísticas, no porque vengo aquí a decir esto está bien, esto está mal, esto no, porque todo el tiempo uno, al igual que ustedes, se han preocupado por leer, por investigar, por decir lo que ustedes saben. Y yo estoy diciendo por lo que sé. Si es diferente, pues la oposición política tiene expertos, tiene también personas que ocuparon la posición que nosotros tenemos y que tienen otros funcionarios y pueden decir, no es verdad, eso no es así, porque tal cosa. Pero no pueden hacerlo porque se le está hablando con la realidad.
Bien. Eddie Alcántara, gracias por haber estado aquí con nosotros.
La tiré a 98.
No, yo creo que te pasaste.
No, está bien.
Director ejecutivo de ProConsumidor. Pero ojalá que ponderen la idea de establecer un tope en los precios de productos que son de consumo masivo
o de niveles
por el
de
pueblo dominicano.
O de topes de ganancia, por lo menos.
Bueno, pero el tope de precio de venta es más fácil. No te puede pasar de ahí. Y a partir de ahí, hacia abajo, libre competencia. Tú lo vendes como... ¿cómo se llama el de la gasolinera?
Turbide.
Ese tipo vendía la gasolina más barata. Pero lo cogieron hasta preso por eso.
Y lo trancaron.
No, es una situación. atentado y todo eso. Recuerdo, sin mal, no estoy muy informado. Que después estuvo acusado, creo fue de algo ahí, pero cada quien es dueño de su producto.
Claro, pero los productos, arroz, habichuela, plátano, yuca, ese tipo de productos, hay que ponerle un freno.
Y yo voy a decir por último, miren.
Porque es que no es posible que en el mercado te cueste a un precio, un producto, y tú vayas a los mercados que el pueblo usa, que son los colmados, y tengas que pagarlo el doble. El eso es absolutamente inaceptable.
Que le garantizo a ustedes que el presidente está pendiente de todo eso.
Y no,
está tomando medidas.
No tenemos duda de eso.
Y está todos los días verificando esos temas. Y vienen muchas cosas que no voy a avanzar por aquí.
Qué bueno. Eddie, muchas gracias.
A ustedes.
Gracias.
Vamos a la pausa.
Gracias por continuar con nosotros aquí en El Rumbo de la Tarde. Jordi, tú que vives en la zona en Gascue.
Ajá.
¿Supiste algo del carnaval? Yo ni me enteré que hubo carnaval.
No.
El domingo sí. Ah, pues, no te asomo el domingo de que hubo carnaval. Oye, qué desabridos son. Porque el carnaval es una fiesta popular. La gente llenaba las calles y la gente bajaba y se divertía y todo. Hubo un carnaval que dice la nota que transitaron 80 comparsas y carrozas. Pues yo no sé por dónde fue. Yo ni me enteré que hubo carnaval.
Bueno, yo me fui a Moca.
¿Hiciste bien?
Ay, qué linda Moca.
Sí.
No, pues él no fue a Moca a ver la ciudad.
A comer otra galletica cosa. De la
Moca. ¿De qué galletica el carajo?
Más buena.
Ande la familia daba.
Sí. Allá estábamos degustando una exquisita comida árabe e internacional, porque también hacen otra
cosa. Pero no, lo que quiero decir es lo siguiente. Yo le pregunté a varias personas, así por pasó sin pena ni gloria la celebración del carnaval.
Me enteré, pero del carnaval de Santiago, que terminaba ayer.
Bueno, pues aquí normalmente el carnaval es un evento sí, importante, trascendente, donde la gente se iba a divertir. Llenaba el malecón a ver las carrozas, a ver los Diablo Cojuelo, a ver todo ese tipo
de cosas. Ah, sí, verdad. Ahora me acuerdo que mi hijo no fue con nosotros porque el nieto quería él verlo, lo iba a llevar
al
desfile del carnaval.
Sí. Bueno, pues es una pena, y lo digo con sinceridad, porque yo soy una gente de la capital. Lo digo con sinceridad, que el carnaval haya pasado con una forma casi desapercibido. Me apenó porque es una fiesta folclórica, cultural del país, que uno lo disfruta, que ve las comparsas, que ve el ingenio de la gente. Y es una fiesta bonita, bonita. Y una fiesta incluso con mucha seguridad, siempre ha sido así, no se han reportado nunca mayores situaciones y la gente disfruta y lo goza. Y yo, honestamente, vi los periódicos. Hoy estaba buscando a ver si habían las fotografías del carnaval. Nada, ni siquiera está reseñado en los medios. Si te pones a buscarlo, no está ni siquiera reseñado. O sea, pasó sin pena ni gloria. Y es una pena que vayamos perdiendo esas tradiciones. Eso es lo que quería decir.
Yo tengo otra...
Y finalmente, ahí yo termino entonces lo que tú organizas tus ideas. El Papa sufrió hoy dos nuevos colapsos respiratorios, pero de menor intensidad, fueron rápidamente conjurados por los médicos y dice que
les trajeron lo que le dicen el moco, ¿no? Sí. La mucosidad.
Sí, porque fueron dos episodios.
Los bronquios.
Sí.
Pero fue extraído y ahora ha vuelto a respiración artificial asistida.
Sí, porque el tema es que con su edad y el problema que tiene es un problema crónico, que no es un problema reversible, sino sostenible, y evitar que empeore, según lo que vi en el parte médico que emitieron el sábado, que el país lo reseñó, y reseñó completo el parte, decía eso, que ya es un proceso que no se tienen las esperanzas de una reversión, o sea, de que va a salir de esto y va a estar bien, sino de sostenibilidad. Y es una pena porque el Papa Francisco es un hombre que ha ganado en la humanidad mucho sentimiento
No, y es muy bien valorado.
Sí, por eso te digo, y muchos sentimientos de solidaridad.
Sin importar la religión de que se trate.
No, porque hay que pensar en el Papa no solamente la parte religiosa, es un líder mundial. Y además un líder mundial de suma importancia por la cantidad de personas que la Iglesia Católica tiene influencia sobre ellas y de los que no son incluso de la Iglesia Católica. Entonces, uno le da mucho seguimiento y nada más quería decir eso, que sufrió de esa parte, pero que se recuperó.
Bueno, Herminio Alberti me envió hoy un video de un jovencito de Bayahibe,
sí, yo lo vi, sí.
Con 13 años de edad, que por su cuenta estudiaba música, ¿no? Y hay un director, un afamado director sinfónico.
Retirado.
Retirado, que vive en casa de campo, que le comentaron sobre las habilidades del niño. El niño lo llevaron donde él. Él valoró al jovencito y le consiguió una beca de 2 años en Italia. Bueno, pues ese maestro, director de sinfónica, fue a dirigir un concierto en una catedral en Roma, Italia.
Que se estila eso en
sí, Italia. Sí. Y presentó al jovencito. Hizo una ejecución magistral en el piano, con una ovación como respuesta. O sea que los dominicanos no solamente aportamos peloteros y estamos en el mapa del mundo, principalmente del mundo que disfruta del béisbol, por las grandes estrellas que tenemos. Ahora también tenemos una estrella luminosa en Hollywood, pero hay muchos jóvenes que están estudiando, se están desarrollando y serán grandes estrellas. Ahí tenemos un Michael Camilo que brilla en el mundo. El maestro Molina también.
Así es.
Que es un gran director sinfónico.
Vi otro concierto donde el chico cierra el concierto. Es un concierto ya de una hora y pico en la Sinfónica en Viena. Él cierra el concierto, le dejan 5 minutos para que él toque la última parte. Y el muchachito es un virtuoso.
Sí, un virtuoso.
Parece que él es de origen extranjero por el apellido. Pero es dominicano. Y sus facciones parece extranjero. Pero el muchachito es un virtuoso. Terrible, tremendo. Yo vi ese video y me impresionó de una manera. Y entonces, en un grupo que yo estoy de personas muy que le gusta este tipo de música y que son intelectuales, consiguieron otro video donde el chico también fue presentado para cerrar el concierto. Lo que me chocó es que estaba con los mismos tenis blancos.
Sí, sí. Los mismos tenis blancos. Y el traje azul.
Sí, el saco azul. Sí, sí. Pues es un virtuoso, es un virtuoso.
No,
y eso
un
que
fenómeno.
Dices, eso que tú dices, eso es enaltece el país.
No, el país se sigue colocando en la cúspide,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Porque él lo presenta, esa es una buena promoción.
Incluso
no solamente somos sol y playa y montaña,
claro.
Somos también talentos humanos en abundancia.
Nosotros tenemos un premio Pulitzer. ¿Cómo se llama el periodista que ganó el premio Pulitzer?
Yanio.
Poderosos. Otra información que creo que a la gente le puede interesar es el tema de que ya Pasaportes no va a NACO. Pasaportes, la Dirección General de Pasaportes acaba de emitir, o más bien hace unas horas, emitió un comunicado en donde a grandes rasgos establece que van a comenzar a trabajar en una nueva locación para la Dirección General de Pasaportes y que ya no irá a NACO.
Sí, aquí en la Roberto Pastoriza, casi esquina Tiradentes, en un edificio nuevo, estaba para levantarse, para instalarse en 11 pisos que tiene ese edificio, las oficinas centrales de la Dirección de Pasaportes. Hubo quejas. Yo te voy a decir una cosa, yo personalmente lo tengo que decirlo. Yo creo que son quejas infundadas por el hecho de que NACO y Piantini se ha convertido en una zona comercial. La zona donde está ese edificio, yo no sé el impacto que podía causar. Por la zona donde está ese edificio no hay viviendas alrededor. Atrás, a más casi de 60, 70 metros, es que hay el primer edificio. Después, todo lo largo de ahí, eso está convertido en oficinas.
Hay un colegio, hay...
Pero el Babeque está...
Está el banco...
A 200 metros.
Banesco, ¿no es?
No. Ahí estaba el Banco Mercantil y ahí está el Sura, ¿cómo se llama?
Seguro. Sí, toda esa zona es comercial.
Es comercial. Ahí está la fábrica de la cosa de baterías. Ahí hay como 7 u 8 bares.
El problema está en la cantidad de parqueos que iban a tener.
Tiene 900 y pico de parqueos el edificio.
Ah, pero eso era más que suficiente.
Yo lo dijeron, lo publicaron, tienen 900 y pico de parqueos. Y entonces
yo no me ubico.
Ellos... Sí, es ahí, al lado de la estación de gasolina. Cuando tú, hay que tirar dentro.
Estaba Casa Virginia.
Bueno, Casa Virginia está en la esquina todavía, y entre la Casa Virginia y la estación de gasolina, ese edificio nuevo que hubo ahí. Cuando tú pasas, tú ves que tiene muchas luces que prenden y apagan ese edificio nuevo. Yo te voy a decir una cosa, yo viví la experiencia, yo vivo en Piantini.
Pero ese edificio fue construido por...
No. Ellos están rentando el edificio. Yo lo que te voy a decir es lo siguiente.
¿Y por qué no construyen uno?
Yo viví... Bueno, eso ya es otra cosa. Yo vivo en Piantini.
Después del disparate que hizo el gobierno de ese momento, de mutilar los terrenos donde está el Teatro Agua y Luz, después de ese tremendo disparate.
Vale. Pero mira, yo vivo en Piantini. Yo viví la etapa cuando se construyó la torre de Acrópolis. En ese momento, sí, y todavía, esa zona es residencial. Y en broma, y que eso va a rabalizar esta zona, y que patatín, y que si esto, que lo otro. Usted pasa por ahí, usted no se da cuenta que hay un edificio de 17 pisos ahí.
Y que además, eso revalorizó toda esa zona.
Claro. Ah, no, que la planta eléctrica, para que eso mueva ahí, eso va a ser un ruido que se va a oír en Jaina. Al rato se va la luz y la planta eléctrica está soterrada. Y no, lo mismo que pasa en Nuevo Centro. Todas las plantas eléctricas son soterradas. Prende la planta y tú no te das cuenta de que encendieron. Hicieron lo mismo con el hotel Marriott, que se acaba de construir, que se acaba de inaugurar hace unos meses.
Que, por cierto, me dicen el restaurante japonés...
El Maroco. Maroco.
Mayoto, ¿no?
Maroto. Ese. pero un restaurante, pero sí, es bueno.
Cariñoso.
Es bueno, pero cariñoso.
Y, pero hay que ir.
Claro.
Hay
claro,
que ir.
Te invito. Vamos. Atrévete. Pero dijeron lo mismo. ¿Cuál fue el argumento? Y la Junta de Vecinos, que es muy activa para algunas cosas, se montaron en pintura de guerra y emitieron comunicados, hicieron piquetes. Dijeron que se iba a hacer un casino y que el casino que se iba a hacer en el edificio, en el hotel, eso iba a provocar desórdenes y cosas, qué sé yo cuánto. La gente pasa por ahí, la gente no se ha enterado de que hay un hotel ahí, porque se entra y está soterrado y la gente y todo es... ¿Tú sabes cuántos hoteles hay en 8 bloques aquí en el polígono central? 8 hoteles. 8 hoteles. En la Tiradentes, en la Tiradentes hay uno. En la Lincoln hay 3. Está el Holiday, está ese y está el otro que ahora, que es Casa Luca, que está más abajo. Sí. En la Winston Churchill está en la Winston Churchill, casi esquina.
Intercontinental.
Está el Intercontinental, porque casi enfrente está el Col Hyatt. Pero atrás del Intercontinental está otro de la Col Hyatt también. Está el Blue Moor. O sea, está lleno de hoteles. Y los
en
hoteles,
la Tiradentes está el del...
El Somerville. El Somerville. O sea...
Pero es de Marriott, ¿no?
No, esa es de la...
Sí, de la cadena Marriott. O Embassy Suite.
De Embassy Suite.
Hilton.
Sí. Entonces, lo que te quiero decir, la gente pasa por ahí, ni cuenta se da que hay un hotel. O sea, también, si se ha dejado que Naco y Piantini se llenen de comercios, en una forma que ha perdido, en cierto modo, la privacidad de las casas que habían, y ahora está convertido todo en torres.
No, esos son moles de cemento. Que
entonces,
hay.
Yo para mí, y donde comencé mi comentario, para mí yo eso lo vi como una de las cosas más que yo he vivido en este polígono central de las juntas de vecinos, oponiéndose a unos fantasmas que no acaban de llegar.
Lo triste de todo eso es que cuando las ciudades se convierten en centros comerciales, a los ciudadanos se le da la opción, pero opción viable, ¿no? Porque se construyen las facilidades para que tú puedas retirarte de los centros de las ciudades a vivir en los suburbios, en las afueras, pero teniendo vías de acceso, teniendo toda la... los servicios disponibles. Aquí no. Aquí es un lío. Aquí te meten un edificio de 30 pisos al lado de tres casas de una planta.
Y las ropan.
Y las ropan.
Y te tiene que vender. ¿Por qué? Porque las autoridades nuestras, principalmente...
No, aquí no hay planificación. No,
principalmente las autoridades municipales, que son los que tienen que velar por eso, no prevén ese tipo de cosas y le dan el derecho de suelo a cualquiera para que haga en una, lo que era una casa, la convierta en un restaurante y lo que tienen son dos parqueos enfrente y después la gente se parquea en la calle o donde quiera.
Entonces, ¿sabes
lo que te dicen? ¿Sabes lo que te dicen? Pues ahí vale parking. ¿Por dónde te parquean los vale parking en la calle?
En la calle.
¿Tú me entiendes? Entonces, eso es un desorden. Hay calles que tienen 3 o 4 colegios en 6 cuadras.
Oh, sí.
¿Y cómo tú circulas por ahí a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, entre 2 y 4 de la tarde?
En los restauradores hay 3 colegios, uno detrás de otro. No sé si hay alguna ley que tenga que ver con eso, que lo impida, pero es impresionante. O sea, hay una calle en donde uno, después de las 7:30 de la mañana, no puede cruzar. Porque hay una calle pequeña, todo el mundo parqueado de lado y lado, los vehículos haciendo fila para llevar a su muchachito, y se toma la calle completa hasta salir de la Luperón. Saliendo por la Luperón, llena de vehículos, no hay manera. 3 colegios,
uno detrás de otro. Por donde yo circulo todos los días, ahí en la Porfirio Herrera, entre la Lincoln y la Churchill, ahí está el San George. El San George no solamente se parquean en la calle, sino que además le ponen unos conos para hacer un parqueo, porque cada padre va a buscar a su hijo en un carro. ¿Verdad? Entonces, muchas veces mandan a los choferes que no les importa un caramba, no tienen los grados de civilidad a veces, y se parquean donde le da la gana, entonces dejan parquear del otro lado. A veces hay un trecho en el centro, por lo que no, ni siquiera cabe un carro. Entonces, si a alguien le toca bocina, tiene que esperarte a que el niño salga. Entrale, por Dios. ¿Tú me entiendes? Entonces, no hay un agente de tránsito que diga, bueno, nos pueden parquear de este lado, parquéense de este lado para que la circulación siga, ¿no? Entonces, ese es el problema. Yo creo que lo de pasaportes, yo no sé si es el mejor sitio, pero lo que fuera, para mí eso fue un exceso. Yo creo que ellos planificaron mal para después tener que dar para atrás, todo eso puede ser posible, quizá pudo haber otro sitio mejor, pero yo no vi el gran daño que iban a hacer con que ese fuera un sitio de entrar y salir la gente. Tendría que verlo.
Ahí hay terrenos. En el centro de los héroes. La gente lo conoce como la feria.
De sobra.
Para construir edificios gubernamentales. No ese solo, varios.
Claro. Y eso es lo que debió haber hecho. Y eso se ampliaba.
La idea era esa, original. En la feria, hoy centro de los héroes, la mayor cantidad de oficinas públicas para que tú pudieras resolver todos los relativos a gestiones del gobierno en un solo lugar.
Pero lo primero que debieron hacer con eso, Georgie, para ampliar ya lo que había, era hacer 3 o 4 parqueos públicos.
Claro.
Entonces no hay un parqueo público.
No hay
nada.
Si
tú pasas por ahí, está entaponada. El mismo centro de los héroes, que es tan amplio y que solamente hay oficinas, está entaponado porque la gente que va, la gente que trabaja ahí y la gente que va a buscar servicios, no caben. Cada gente va en su carro, no caben. Eso es un lío. ¿Y?
¿Cuál?
Entonces ya
pasaporte no va.
No.
Seguirá ya no. Hasta nuevo aviso.
Ellos dicen que están buscando otra opción. No, parece que hay la decisión de salir de ahí. Porque ellos dicen que están buscando otra opción.
Realmente operan en el mismo edificio. La dirección de migración. Pasaporte. Y la dirección de pasaporte.
Y la verdad es que ya el edificio resulta pequeño. El que va y hace su proceso de pasaporte se da cuenta de la cantidad de gente que va ahí a diario.
¿Pero tú quieres un elefante blanco como el edificio de correo que hicieron ahí? ¿Es un elefante blanco? Porque el correo no tiene esa operatividad. El correo cabe. en una casa vieja, modificada, y cabe lo que hace ya el correo. Porque el correo ya...
No se usa.
No, se usa todavía, pero maneja muy poco, muy poca correspondencia. Sí. Lo que más maneja es paquetería ahora.
Y el de aquí, hay que decirlo, los tiempos del impostón, por ejemplo, para que te envíen algo, por ejemplo, países que tienen trámites de visa, que no tienen representación en la isla, que a veces hay que hacerlo a distancia para que te lleve y fácilmente...
Usan los correos privados.
No, sí, los correos.
Es así. Poderosos, decenas de camiones están estacionados en la autopista 30 de mayo, hace pocos minutos, en Manresa, en protesta por el impedimento de circulación establecido del Consejo de Regidores del Distrito.
Pero que se
Nacional.
Queden ahí para siempre. No pueden dejarlo entrar.
Al menos 20 dirigentes sindicales fueron apresados desde las primeras horas de la protesta por obstrucción del tránsito. Una hilera de camiones de dos o más ejes que se extiende por más de un kilómetro está estacionada a ambos lados de la autopista. Según informaron los camioneros, desde que se comenzó a prohibir su circulación, no han podido trabajar con tranquilidad. ¿Qué le parece?
No, hombre, no, le hicieron una circunvalación. Lo que pasa es que no quieren usar la circunvalación. Eso es otra cosa. Se le hizo una circunvalación. Ah, porque tienen que pagar dos peajes.
Y si ellos se lo cobran al que le,
por Dios,
le llevan,
pues, la además carga. De eso, ¿cuántos son los peajes? Son 25 mil pesos por cada vez que pasan. Por Dios, son 4 pesos. Pues digo, qué sé yo, ¿tú me entiendes? Por Dios, hombre, no, pero...
Eso fue que igual que subieron el peaje a 100 pesos, que todavía me lo encuentro barato. Todavía me lo encuentro barato. Y un solo pago para ir y vuelta. Hoy querían aumentarle 50 pesos al pasaje.
De cada persona que llevan.
De cada persona que llevan 30, 40 personas. Claro. Por Dios.
Entonces me dice Eddie Alcántara que eso no es especulación. Ay, perdón, que ya él se fue.
Bueno, ¿qué hacemos? Nos quedan 4 minutos.
No, ya la gente no va a llamar en 4 minutos. Sí, quieren abrir las líneas para que el pueblo haga.
Mira, hay dos casos. Yo quiero mencionarlo. Hay dos casos. Estamos en una época donde el propio presidente de la República ha demostrado esfuerzos en adecentar el tema de la policía, de dotar a nuestra policía como un organismo que respete los derechos y que se respete la policía. Eso no cabe duda. Se le ha hecho esfuerzo y está haciendo esfuerzo con eso, con asuntos de salario, profesionalización, cambios en la mentalidad de los policías. Eso es un proceso. Sin embargo, el tema de la policía tiene picos. Ahora acaba de ocurrir, está ocurriendo otro de esos picos. Hay mucha gente que está apareciendo muerta. Apareció uno por Moca, apareció uno en el río, qué sé yo qué cosa, gente que está apareciendo muerta. Pero están ocurriendo episodios que está involucrando directamente a la policía y estamos quizás en uno de esos picos. Un joven de 22 años de barrio Enriquillo de Herrera, según relatan, en una redada fue arrestado a las 11 de la noche en el barrio, Chechanel, lo arrestaron. El muchacho no apareció jamás, desapareció. La familia salió a buscarlo a los cuarteles, lo que dice la crónica de los periódicos, salió a buscarlo a los cuarteles, en ningún cuartel estaba registrado, no llegó nunca a un cuartel. Cuando una de las cosas es registrar a una persona. El muchacho, la familia comenzó a buscarlo, desapareció 6 días. Finalmente, vamos ahí a la morgue, al INACIP. Ahí estaba el muchacho. Y dice que tenía el cuello retorcido, como que lo habían manipulado, como que le habían arrancado, como dice, el cuello prácticamente. Muchacho muerto, tenía varios días ya muerto. Entonces, la última gente que lo arrestó fue la policía. No llegó a ningún destacamento. ¿Qué pasó con ese muchacho? La policía tenía una explicación. Y está el otro caso de la familia que venía de Punta Cana, en un vehículo, en un automóvil.
4 niños.
No, la policía disparó. Hay varios tiros. Los mandó a parar. Siguieron, le disparó. Y lo bloqueó, los alcanzó. Y cuando abren las puertas, una señora manejando con 4 niños adentro. Y los bajan a punta de fusil y a punta de pistola. ¿Qué es esto? Entonces, la policía ha dicho rápidamente que está arrestada la patrulla, que se está haciendo una investigación, pero no, espérate, esos no son los procederes. Eso hay que dar explicaciones claras y dar ejemplos con eso, porque eso no puede convertirse en norma de costumbre. Porque yo siempre relato el recuerdo vívido que tengo de cuando Salvador Jorge Blanco, que mandó a dar, a meter mano dura en la calle contra la delincuencia, y los policías comenzaron a matar gente, y a arrestar gente, a dar palo y a matar gente, y el presidente fue tan grande, la queja rápidamente en un mes, que en un discurso dijo que no, que la policía, que dijo que eso no iba a pasar. Entonces los policías, y comenzó a meter presos a los policías que estaban involucrados en eso, entonces los policías lo que hacían es que volteaban la cara. Pues yo no voy a caer preso. Si me dieron una orden, me bajan otra orden. Entonces, a lo mejor no hay una orden de que le den para abajo a los delincuentes, pero citaba el Diario Libre o el Listín Diario, que son los dos periódicos que yo me guío más principalmente, que en lo que va del año, o sea, dos meses, son varios los muertos en intercambios de disparos. Entonces, la policía debe dar una explicación de esto y dar un mensaje diferente, porque la gente lo que quiere es garantía de su seguridad y que la policía realmente se gane el respeto de la gente y vea en el policía que estoy protegido, no que estoy desprotegido.
Amigos, hasta mañana. Dios les bendiga.
Hasta mañana.
Rumba 98.5, una emisora RCC Media.